buenas tardes. Una de la tarde con 35 minutos de este viernes 3 de abril. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo está don Juan Pablo Larraín?
Muy bien, don Juan Pablo. Buenas tardes, feliz porque es viernes. Feliz porque es viernes y vamos a poder estar con la familia el fin de semana.
Bueno, con un dejo de ironía y de sarcasmo el comentario ahí del señor director. Con esta canción que Moncho nos pone para tratar de subirnos el ánimo, entre medio de noticias malitas que llegan hoy día de Estados Unidos, que partieron en la mañana con esta cifra de los empleos o desempleos que no agrícolas. La mayor cifra, creo que en la última, bueno, no sé cuántos años, entiendo que es la primera caída en la creación de empleo en una década, ¿ya? O sea, Estados Unidos lleva una década creando empleo y por primera vez cae. Se esperaba algo así como 100.000 empleos que se perdieran en el neto de Estados Unidos y finalmente la cifra es de 701.000, o sea, bastante por sobre las expectativas que tenían los analistas de Estados Unidos sobre el tema de desempleo. Así que partimos la mañana mal y la verdad que, bueno, han habido otras malas noticias. En Nueva York se confirmó que la cifra de muertos llegó a algo así como 2.970, o sea, casi 3.000 muertos. El gobernador Cuomo dijo que esta había sido la peor noche en términos del número de muertos. Se agregaron algo así como casi 600 muertos o fallecidos en una noche. Así que lo están pasando mal, donde ya el presidente Trump dijo que podía invocar una cosa que se llama el Defense Protection Act, que es una ley que le permite redestinar el uso de ciertas empresas hacia algún fin directo. Y eso obviamente generó críticas de parte de algunas de las empresas. Por ejemplo, 3M dijo que le parecía que no al lugar, etcétera. Así que tenemos un día de no muy buenas noticias, señor director, lamentablemente.
No, pues no es un muy buen día. Y fíjate que haciendo un paralelo con el tema del desempleo en Estados Unidos, que cuando uno dice los números llama poderosamente la atención la magnitud, pero cuando uno ve los gráficos, andan dando vueltas varios en las redes sociales, yo algunos retuiteé en la mañana, es impresionante verlo gráficamente, el salto que se da. Y si lo traemos a nivel local, una cosa que está pasando prácticamente todos los días durante esta última semana, y probablemente vamos a ver más en los próximos días, por ejemplo, el operador mexicano, que en Chile el grupo mexicano Alsea, que es el operador de Starbucks y de Burger King, entre otros, suspendió la relación laboral con todos sus trabajadores y obviamente se va a aplicar a la ley de protección del empleo, aplicar lo que se promulgó ayer, pero que es parte de lo que vamos a empezar a ver prácticamente todos los días en empresas donde trabaja mucha gente.
Así es. Oye, hay un desglose que estaba viendo de los 701.000 empleos que se informaron hoy día en Estados Unidos. ¿Dónde están las industrias más afectadas? Obviamente no es ninguna sorpresa que el impacto más fuerte en términos de pérdida de empleo se da en las industrias de turismo y hospitalidad, como le llamamos, o sea, hotelería. Se pierden cerca de 460.000 empleos solamente en esa industria. Bueno, servicios profesionales, retail, construcción, y tú sabes cuál es una de las pocas categorías que sube su empleo. Bueno, también es bastante esperable, ¿eh? El empleo de gobierno es lo único que agrega empleo en Estados Unidos en esta cifra de 701.000 empleos que se pierden, que se informó hoy día en la mañana.
Imagino que algo también con el e-commerce puede ser, ¿o no? Porque al menos mirábamos la cifra a nivel local y las ventas de e-commerce han crecido más de un 120%, un número muy potente, pero evidentemente que las ventas físicas, que son muy fuertes y donde hay más tradición, se han desplomado. Eso probablemente esté pasando en muchas economías también.
Tal cual. Oye, y en nuestro medio local, la bolsa, curiosamente, a pesar de que en Estados Unidos el mercado está negativo, bastante negativo, 2% abajo el Dow Jones, en nuestro medio local 3% arriba, 2,95% arriba el IPSA. Pero yo creo que eso tiene una explicación puntual en este caso, que tiene que ver con Enel Américas. Comentamos en la mañana, a primera hora del día se conoció un hecho esencial de parte de la compañía, donde informa que su controlador, la italiana, Enel, estaría buscando aumentar su posición hasta llegar a algo así como 60, un poquito arriba de 60%.
que fue la posición histórica, fíjate, ¿eh?, que tuvieron primero los españoles y después los italianos, siempre en lo que era la antigua Enersis, que es parte del día de Enel Chile y Enel América, que recordemos que la dividieron. Y también en Endesa Chile, tanto españoles como italianos, siempre tuvieron en torno al 60% de la propiedad cuando vino el ordenamiento societario, vino la fusión de algunas compañías y las divisiones de otras. Los italianos bajaron ese porcentaje y han ido comprando. Evidentemente que esto es una oportunidad importante para una empresa cuando está con caja o con posibilidad de endeudarse con una empresa que es del Estado en Italia, que es Enel, de poder comprar barato en este minuto.
Sí, bueno, es de barato o caro lo dirá el tiempo, ¿eh? Pero hoy día la acción salta casi 16%. Esta es una acción obviamente que importa dentro de los índices locales y por lo tanto probablemente eso es parte de la explicación de por qué la bolsa chilena está subiendo casi 3% mientras el mundo cae, digamos. ¿Te parece, estimado señor director?
Recordemos, si vamos solo, a nuestro... solo un punto. ¿Aló? Solo dale un punto. Nomás. Recordar que en el AM, la acción en el AM, la que está subiendo hoy día casi 16%, se transa en Chile, su administración está en Chile y no tiene ningún activo en Chile. ¿Ah? Todos sus activos están en el claro. resto de Sudamérica y muy potentemente en Brasil. El resto de lo que es en el Chile es donde están los activos locales, que también es una acción que no le ha ido mal hoy, pero que está subiendo casi un 5%, pero que eso sí que tiene los activos a nivel local.
Claro. Oye, parece que... me dicen que... yo pensé que teníamos a un invitado al pantallazo, pero el señor productor aerodinámico...
Pero revisémoslo nosotros entonces.
Revisemos nosotros, claro, pues sí. Oye, vamos. Tan mal no lo hacemos, ¿no? Oye, bueno, les contábamos, el IPSA subiendo 3,06% el día de hoy, con la acción que destaca en el día es Enel Américas, con un crecimiento del 16%. Un monto transado en el Américas de casi 20 mil millones de pesos durante el día de hoy, que para nuestros estándares locales es bastante, 18.300 millones de pesos. Y a ese le sigue dentro de las más transadas el Banco de Chile con un 2,4% arriba, una subida bastante notable. Perdón, 2,55%, corrijo. Y después viene Falabella con una caída de casi 1%, llegando a Falabella a nivel en la acción de 1.916 pesos. Y fíjate que después de Falabella viene Enel Chile, que también está subiendo un poquito menos, 3,73%, colgándose probablemente del vuelito de Enel América, ¿ah?
Sí, y cuando uno ve las caídas del día, las más importantes es de Norte Grande, y después ve también un poco más abajo, la de Norte Grande casi 13%, y más abajo Oro Blanco con un 5%, que son parte de las sociedades cascadas, que no lo debe estar pasando bien la sociedad a través de la cual... que lo controla, pero que es un accionista muy relevante de SQM.
Claro que sí. Oye, y el dólar, estimado, salta a niveles de 8.65. La verdad que hemos tenido esta semana una depreciación paulatina del peso frente al dólar. Partimos la semana pasada cerramos en niveles de 828, por ahí, 830. Y estamos cerrando esta semana en niveles de 8.65, con una alza vitía de 0,8% durante el día. Yo diría que el alza de hoy es un alza relativamente, digamos, menor respecto a las volatilidades que hemos visto en el tipo de cambio en la última semana.
Oye, con la que se viene ajustando un poquito es la paridad con el euro, ¿eh? Está a niveles de 1.07. No digo que esté ya a la par 1.1, pero habíamos estado acostumbrados a ver el euro versus el dólar a 1.10. Ahora vemos que está corrigiendo y han habido diferencias ahí que a lo mejor en los próximos días, si esto se acentúa, podríamos ver que el euro se acerque definitivamente al mismo valor del dólar.
Así es. Oye, los commodities, tengo el cobre, los futuros de cobre cayendo un poquito por sobre 1%, y el petróleo hoy día con una nueva alza de sobre el 7%, llegando casi a 8% de crecimiento hoy día, llegando a niveles de $27 por barril el WTI. ¿Eh? Oye, ¿te parece, señor director? Sí, pues después de que Trump hizo este llamado a que se pusieran de acuerdo los señores de Rusia con los señores de Arabia Saudita, pareciera ser que el mercado reaccionó fuerte. Oye, ¿vamos a las menciones, te parece?
Vamos, pues, vamos.
Vamos, oye, en la mañana hablamos de ti, señor director. Bueno, hablamos de ti siempre, así, ¿eh? Hay mucho cariño. Pero
yo lo escuché un ratito.
Pero hablamos de que probablemente en tu navegador está como favorito la página de Brooks Brothers. ¿Es verdad o no es verdad?
Siempre.
Que ya te tenían tagueado, ¿eh? Que cuando entraba a la página ya te identificaban. Bueno, ya, Brooks Brothers. Claro, Brooks Brothers ya vive la temporada de otoño. Si estás pensando en renovar algunas cosas, te invitamos a visitar la página brooksbrothers.cl, donde encontrarás todas las novedades con la excelencia y calidad que tanto caracteriza esta marca. Son 200 años de experiencia. Elige lo clásico, elige Brooks Brothers.
Hoy lo venimos comentando hace días, la capacidad de entender a sus clientes y a sus potenciales clientes, la gente de Almagro, que se adapta rápidamente a los cambios de la atmósfera que hay, y desde hace varios días ya que ofrece videollamadas y videoconferencias con cualquiera de las plataformas que hoy día que están todas muy desplegadas y son fáciles de usar y que son gratuitas, para poder mostrarles cada uno de los proyectos que tienen, hacerles un recorrido realmente lo más real posible y tener una conversación cara a cara con el ejecutivo de venta de Almagro, que además es gente muy simpática. Así que los invitamos a quienes andan con ganas de hacer algo en ese mundo, bueno, que entren a almagro.cl y contacten a cualquier ejecutivo.
Oye, el BCI probablemente fue, va a seguir siendo líder, y esta vez, bueno, fue no sé si el primero, pero probablemente de los primeros, pero sin duda el más ambicioso, el más profundo en ofrecer un beneficio a quienes tienen crédito hipotecario. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0% y sin ningún costo adicional. Si usted quiere solicitar este beneficio, tiene hasta el 15 de abril para hacerlo a través de la página web www.bci.cl. Así que ahí el BCI destacando con un beneficio que probablemente le va a aliviar la vida a muchos de sus clientes que tienen crédito hipotecario. Oye, señor director, antes de ir a la invitada que tenemos ahora, gran invitada, no podemos dejar de mencionar de que hoy día es la Teletón, ¿ya? Y esto es una cuestión personal a mí.
Yes.
Es una obra que me conmueve mucho, y yo creo que la gente de la Teletón lo está pasando muy mal con todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, dentro de nuestra realidad de cuarentena, de teletrabajo, hay una página web, teletón.cl, está la cuenta del banco sigue abierta si usted quiere donar. Está todos los canales abiertos para hacerlo vía digital. Así que los que puedan, ahí está el mensaje para que se acuerden. Tanto. ¿Sí?
Además, dada esta situación especial, están todos los bancos del sistema unidos para poder colaborar. No solo hacerlo a través del Banco de Chile, que ha sido el histórico banco que ha estado por el Teletón, sino que están todos los bancos unidos para poder simplificar las formas de poder donar a esta campaña tan bonita.
Así es. Bueno. Entonces vamos con Macarena Letelier, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Qué tal, Macarena?
Hola, Juan Pablo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, pues. Oye, en la mañana hablamos con Juan Pablo Suet de la Multigremial de Emprendedores y nos dijo que ellos proyectaban que si es que esto se mantiene, la situación del coronavirus, pueden a ver, hasta 100.000 empresas que pueden quebrar, 100.000 pymes que pueden quebrar. Entonces, transmitiendo, o extrapolando esto a la realidad de ustedes en el Centro de Arbitraje y Mediación, me imagino que se les viene una avalancha de procesos de mediación entre distintas partes. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué medidas están tomando? ¿Y cómo el CAM, el Centro de Arbitraje y Mediación, también va a enfrentar esto respecto de las pymes en particular?
Mira, te cuento un poco. Efectivamente, cuando uno vive momentos de crisis es cuando más conflictos vienen consecuencialmente. No es la primera línea que uno tiene que abordar, porque hoy día estamos muy preocupados de la salud, de cómo tener continuidad operacionales en nuestros propios trabajos. Pero después viene toda una etapa de adaptabilidad y de reacomodación, donde las personas efectivamente van a decir, chuta, tengo este contrato y no estoy cumpliendo, dejé de cumplir o no me están cumpliendo. Y ahí viene un poco la apuesta y el aporte para lo que estamos viviendo de 1000 mediaciones pro bono. ¿Y por qué mediaciones? Porque como tú bien dices o comentaba Juan Pablo, o hemos conversado con distintos gremios, si no, esto se va a transformar en 3-4 meses más en una avalancha de juicios. Una avalancha, claro, de juicios. ¿Y cuál es la invitación? como nos estamos adaptando a cosas muy diferentes, nosotros queremos invitarlo a que los conflictos hoy día se vayan resolviendo en carreteras tecnológicas y no en las tradicionales, y con el diálogo al centro y no con esta confrontación de gané o perdí. Entonces, ese es un poco el marco de este programa de apoyo puntual ahora, 1,000 mediaciones pro bono en un convenio con el Colegio de Mediadores y un gran esfuerzo detrás y con todas las ganas de que sea un tremendo aporte.
Oye, Macarena, escuché el otro día a alguien que planteaba una idea de que, dado que van a haber probablemente muchas necesidades de mediación, de solucionar conflictos respecto a contratos, puede existir que de repente empieza a aparecer la creatividad de ciertos diputados parlamentarios y de que esto se pueda transformar en una discusión que pueda trasladarse al Congreso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es necesario? ¿Ustedes creen que se necesita o se va a necesitar la intervención del Congreso para legislar en algunos temas? ¿O esto se puede solucionar entre las partes de manera privada?
Mira, aquí estamos hablando de derechos disponibles. O sea, dos partes en un minuto de normalidad pactaron un contrato y por distintas circunstancias, hoy día público conocimiento, se van a ver incumplidas, ¿cierto? Tú tienes el camino ordinario de irte con una demanda, un juicio, o puedes ir viendo estos mecanismos que hoy día en el mundo se llaman adecuados para resolver conflicto en el siglo XXI. Mira, conversemos, pero conversemos con la ayuda de un profesional. Respecto a que esto se traslade o no al Congreso, para nosotros, sobre todo quienes somos profesores en estos temas, nos encantaría que Chile tuviera una política pública de ley de mediación en materia civil y comercial. ¿Y por qué te recalco aquí la distinción en materia civil y comercial? Te estoy hablando de un contrato de arrendamiento, nuevamente de construcción, de prestación de servicios, de compraventa, porque los grandes sistemas procesales en Chile, que no son el civil, se han reformado. El sistema laboral tiene mediación obligatoria previa al juicio entre el empleador y el trabajador. El sistema de familia tiene una mediación obligatoria previa a discutir distintos temas en el juzgado. Incluso en temas penales hay acuerdo. ¿Pero qué pasa en materia civil? Estos contratos que nosotros, porque somos autónomos, libres y podemos disponer de estos derechos, firmamos contratos, contratos y contratos, no tiene esta lógica como política pública decir, antes que usted presente una demanda porque está incumpliendo o le están incumpliendo y las condiciones han cambiado, da lo mismo la razón, vaya a una mediación y trate de llegar a un acuerdo. Ese proyecto de ley, yo les puedo contar que lo trabajamos como Comisión de Reforma Procesal Civil, fuimos convocados 4 profesores hace 2 años, y está dentro de una gran reforma al sistema civil, que es el único no reformado. ¿Qué reforma tuvo el sistema civil? La ley de tramitación electrónica, que se descolgó de la reforma a solicitud del ministro Muñoz y otros, y hoy día hay carreteras digitales, pero sin toda esta gran reforma que han tenido las otras áreas. Entonces, si tú me preguntas cómo pudiera esto llegar al Congreso, porque la mediación hoy día es algo cultural necesario de un país, también en ámbitos civiles, más que eso sea voluntario, es que Chile requiere. Y mira, no sé si es el único de los pocos que no cuenta con una ley de mediación en materia civil y comercial. El proyecto está redactado y hoy día está en DIPRES. Pero es parte de esta gran, gran reforma. Tal vez pudiéramos hacer maldad y descolgarlo por lo que estamos viviendo, pero como país necesitamos una ley de mediación en materia civil, que no existe.
Maldades o bondades, digamos, ¿eh?
Es que, claro, es una maldad legislativa, pero mirando, porque es un proyecto necesario entero, pero de un costo muy grande. Y la ley de mediación hoy día la tiene Colombia, la tiene los países, la tiene Argentina, la tiene Brasil, es que la tienen todos. Y eso te educa una cultura. Es como cuando uno discutía, no sé, la ley de no vender cosas con dulce en un colegio, y uno decía, no, ¿por qué la ley me tiene que decir? O no fumar en un lugar, no. Pero han sido políticas que nos han ido educando. La ley de mediación educa a una sociedad cuando tú obligatoriamente tienes que probar con un profesional el conversar el problema. Hoy día tenemos sentimientos de miedo, de rabia, de angustia. ¿Por qué no lo transformamos en la segunda etapa en empatía frente a estos incumplimientos y no en una agresividad o temor en un gran juicio largo? Esa es un poco la invitación. Y política pública, yo me ofrezco a tramitarla, feliz, imagínate.
Estupendo. Oye, Macarena, pero pese a faltar esa política pública, faltar esa legislación, el tema de la mediación y el arbitraje pareciera ser que está bastante extendido. ¿Tienes números, estadísticas de cuántas de estas mediaciones se hacen al mes, al año, y a cuántas podríamos estar aumentando ahora dada esta situación?
Mira, como tú dices correctamente, el arbitraje y la mediación han ido creciendo ya de manera exponencial los últimos 10 años. La mediación en particular siempre ha sido vista como un poco la hermana chica del arbitraje, pero eso hoy día está tomando otro rumbo en el mundo. El año pasado se firmó la Convención de Singapur sobre la mediación, así como el año 58 fue la de Nueva York del arbitraje. Más de 50 países la han suscrito esa convención, entre uno de ellos Chile. Muchas instancias internacionales hoy día exigen tener mediación como un elemento de sustentabilidad de las empresas. Cuando se habla de derechos humanos y vinculado a las empresas, hay que tener mecanismos de mediación. La OCDE nos evalúa por el Comité Espejo de Mediación. O sea, en el mundo, efectivamente, como ustedes dicen, crecen, pero acompañada de política pública. Si me voy a las estadísticas del CAM, si nosotros tenemos 500 arbitrajes al año, no alcanzamos al 10% de mediaciones, porque aquí hay una voluntad, hay una cultura, hay un tema académico de la mano. Nosotros como abogados nos fuimos formados, yo ya salí hace algunos años, nos fuimos formados desde la vereda de la mediación, de llegar a acuerdos. Fuimos formados de quién ganaba el gran juicio. Y creo que uno no desplaza al otro, pero tengo que tener la opción. Y ahí está el rol de un abogado.
¿Y qué tan más rápido es una mediación respecto a un arbitraje y respecto a un juicio? Sé que los casos hay innumerables, pero más o menos en promedio.
Sí. Mira, el promedio de un arbitraje en el CAM, según la última estadística, son 13 meses, 14 meses. Tenemos hace dos años un programa de arbitraje con procedimiento acelerado, con la mitad de tarifa, que lleva una nómina de árbitros jóvenes CAM Santiago, y ha sido un súper lindo proyecto, que el promedio han sido 4 meses. Pero dejémoslo en 12 meses, un año, versus un juicio ordinario que, bueno, hay tantas experiencias, pero son muchos años. Yo no quiero hablar de las deficiencias de uno para hablar de las cosas buenas del otro, pero en la mediación son 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones. En la mediación en Estados Unidos, la AAA, son 24 horas, 2 llamados por teléfono, 3 reuniones por vías tecnológicas, y eso hoy día en el mundo habla muy bien de quién eres tú. Mira, yo tengo un prestigio como persona, como pyme, como empresa, como gremio, como institución, de que en realidad este tipo, esta señora, llega a acuerdo. Entonces, puedes tener problemas, porque los problemas son parte de la vida. Pero mira cómo lo enfrentan ellos. Claro. Tratan de llegar a un acuerdo. Oye, y a lo mejor no, ¿ah? ¿Eh? Claro. No hay varitas mágicas para llegar a acuerdo.
Pero Macarena, oye, tenemos que ir cerrando, estimada. Oye, 1,000 mediaciones para PYME. Entonces, esto, o sea, me imagino que a través de la página de la CAMP, ¿cómo postula uno a este
beneficio?
Mira,
el programa está con los correos electrónicos, en las redes sociales, en todas partes. Los invito a la página web, www.campsantiago. Hicimos convenio con CONAPYME, con SUFOFA, queremos hacer con ASET, con todo, porque queremos que ojalá pasemos las 1,000 mediaciones pro bono. Y no es solo para los socios de la Cámara, yo quiero dejar súper en claro, esto es para cualquiera que quiera optar por esto si se está viendo complicado en el cumplimiento de un contrato comercial o civil. ¿Cuál es el único tope? Que la cuantía en disputa no sea mayor a 3.000 UF, porque tenemos que cortarlo, ¿no? No es infinita la capacidad.
Si tiene un contrato que es de menos de 3.000 UF en disputa, contáctese con la CAMP.
Vaya, una mediación.
Mediaciones, ya. Muchas gracias, Macarena.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Macarena.
Macarena Letelier, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación, el CAMP, de que pertenece a la Cámara de Comercio de Santiago. Señor director, nos tenemos que dejar porque ya se nos acabó el programa.
Nos pusieron la música, ¿no?
Viene después Visionarios y finalmente Santiago Adicto. Que tengan todos un buen fin de semana y ojalá nos reencontremos el lunes con noticias un poco mejores. Un abrazo.
Buen fin de semana.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Supe que quieren hacer una película de mi vida y me pregunto, ¿qué demonios estarán escribiendo en el guión? Nunca he sido arrestado, no he tomado drogas y sigo con la misma mujer hace 54 años. ¿Dónde está el interés?
Stan Lee, el imperio creativo. Marvel, de la mano de Stan Lee, su principal redactor, creador de personajes y hombre insignia de la marca, es la franquicia más exitosa en la historia de la industria del cómic, como hemos repasado esta semana en Visionarios. Ante la popularidad de sus historietas, la compañía se propuso conquistar el cine a contar de los años 80 y 90, en los que se rodaron películas para la televisión de personajes como el Capitán América, con tibios resultados. Pero en 1997, la cinta Blade recaudó más de 130 millones de dólares y fue solo la antesala de X-Men, que el año 2000 fue un éxito de crítica y taquilla, embolsando casi 300 millones. La secuela de esta película y la trilogía de Spider-Man fueron también un triunfo rotundo, siempre realizadas con estudios asociados, hasta que, en 2008, la firma decidió producir íntegramente sus trabajos, dando vida al universo cinematográfico de Marvel. La primera entrega fue Iron Man, que recaudó 585 millones de dólares, seguidas por el increíble Hulk, que alcanzó 263 millones. Los números atrajeron a The Walt Disney Company, que el año 2009 desembolsó 4.000 millones de dólares para asociarse con Marvel. La primera cinta de la fusión, Iron Man 2, sobrepasó los 600 millones en ganancias y el 2012, Avengers, superó los 1.500 millones. La consagración definitiva llegó el 2019, cuando Avengers Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine al recaudar 2.798 millones de dólares, desplazando a Avatar. Mientras vivió, Stan Lee ejerció como productor ejecutivo de las películas Marvel y apareció en cameos en varias de ellas. El genial escritor murió el 2018 por un paro cardiorrespiratorio, un año después que su mujer de toda la vida. Nos reencontramos el lunes con otra historia cargada de inspiración. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas trabaja de manera online y segura. Elige la solución que más te acomoda en micompromisoesclaro.cl.